problems in the streets again, drowning in the violence, it's getting pretty tense. Buenos días. Hace un par de semanas, en este mismo espacio de opinión, hablábamos de la influencia de los influencers, valga la redundancia, en las opiniones y actitudes de los más jóvenes. Comentaba la necesidad de una regulación de las redes sociales en cuanto a material promocional y publicitaria para las marcas de alcohol y apuestas deportivas. Por suerte, parece que esta no es solo mi preocupación. La gran esperada ley del alcohol, que hace años que intentan desde el gobierno, parece que está a punto por fin de verla. Luz. Y uno de los principales puntos en los que parece que los parlamentarios están de acuerdo tras una ronda ancha de entrevistas con profesionales y expertos en el campo de las adicciones es precisamente la necesidad de proteger al menor, de no permitir que casos de muertes por comas etílicos se repitan en las calles mientras se celebran botellones. Y según publicaba La Razón, uno de los puntos principales desarrollados en esta ley está dirigida precisamente a las redes sociales. Y es que, según afirmaban en el medio, el mundo digital es el principal entorno en el que se mueven los adolescentes. Así, la ley incluirá la eliminación de cualquier tipo de publicidad de bebidas alcohólicas en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, principales plataformas de acceso de los menores a Internet. La idea es que no exista, forma alguna de que los menores puedan acceder a este tipo de contenido, una forma de que el alcohol desaparezca, digamos, de su radar digital. Además de esta iniciativa, el informe de la ponencia también va a incluir una petición que las asociaciones llevan años haciendo, la elaboración de un protocolo sanitario para que se detecte de forma rápida cualquier caso de intoxicación etílica que entre en un centro médico. Recordad que cada fin de semana, 500.000 de jóvenes se emborracha. Esta misma semana saldrán además los datos del Estudes, la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, que se realiza a estudiantes de entre 14 y 18 años. Estaremos atentos a todo lo que de ella podamos analizar, reflexionar y mejorar. Bienvenidos, oyentes, estáis escuchando Consentido.
Consentido es el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández y, como viene siendo habitual en este espacio radiofónico, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. En esta ocasión vamos a contar, vamos a entrevistar a Francisco Pascual con motivo de las Jornadas Nacionales que Sociohidroalcohol, él es el presidente de esta sociedad, celebra esta misma semana en Toledo. No dejamos de lado nuestra sección de música y tampoco nuestras noticias y nuestras curiosidades. Así que quédense con nosotros. Hemos empezado a las 10:05 y llegaremos hasta las 11 de la mañana aquí en Radio UMH a compartir el desayuno con todos nosotros, con todos vosotros. Bienvenidos a Consentido.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Un 57% de las mujeres frente al 4% de los hombres ha vivido alguna vez situaciones de violencias sexuales normalizadas en espacios de ocio nocturno. La Fundación Salud y Comunidad presentó el pasado viernes 16 de febrero el informe de resultados 2016-2017 de su observatorio Noctámbulas en el marco de la jornada Violencias Sexuales, Espacio Público y Ocio Nocturno, celebrada en la sede de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en Madrid. Este cuarto informe ha seguido apostando por las metodologías cualitativas con el fin de facilitar la comprensión de las creencias, actitudes, motivaciones y comportamientos que se dan entre los jóvenes sobre el consumo de drogas, la sexualidad y las violencias sexuales a partir de sus propios relatos y desde sus perspectivas. Asimismo, ha incluido el análisis de datos cuantitativos recogidos a través de una encuesta distribuida por todo el territorio español que han cumplimentado alrededor de unos 1.400 jóvenes. En esta edición también se ha ampliado la mirada para incluir una nueva dimensión del fenómeno que se considera clave para entender el cómo y el porqué del mismo, la influencia del urbanismo, la percepción de seguridad en el ocio nocturno. Por último, incluye un análisis de campañas preventivas internacionales y un recorrido teórico generado por el Observatorio a lo largo de su historia sobre consumo de sustancias y violencias sexuales en contextos festivos.
Algunas de las principales cuestiones que se destacan en este informe y tal y como se ha puesto de manifiesto durante la jornada son: el alcohol es la sustancia más consumida en contextos de ocio nocturno en un porcentaje idéntico del 69%, tanto por chicas como por chicos. Tal y como señalábamos en el anterior informe, se trata de consumos mayoritariamente voluntarios que por parte de las jóvenes, hecho que juega un papel fundamental en la culpabilización de estas cuando sufren violencia sexual. Este hecho encontraría su explicación en un imaginario machista que relaciona el consumo con la masculinidad y que penaliza a las mujeres que transgreden esa norma social, haciéndolas responsables de la violencia que reciben precisamente por no haber desobedecido ese mandato. En segundo lugar, también se habla de que no es suficiente el no es no. Uno de los lemas más utilizados y difundidos para sensibilizar y combatir las violencias sexuales es el no es no. Sin embargo, es necesario señalar diferentes aspectos, como el hecho de que esta consigna puede responsabilizar a las mujeres a manifestar su oposición frente al deseo del otro. También hay que analizar las limitaciones que dificulta el decir no, los estigmas de puta, estrecha o calientapollas que siguen estando vigentes al juzgar la sexualidad de las mujeres o el miedo a la integridad personal y otras cuestiones relacionadas con la inseguridad. Frente a esto, desde el observatorio se apuesta por centrarse en el consentimiento afirmativo, solo sí es sí, y entusiasta que busca que el deseo se exprese en libertad. Además, también se habla de que más de la mitad de las mujeres encuestadas ha vivido alguna vez situaciones de violencia normalizada. Un 57% de las jóvenes que contestaron al cuestionario online han sufrido al menos alguna vez algún comentario incómodo, insistencias ante una negativa de su parte o tocamientos indeseados, frente al 4% de los chicos. Estas cifras ponen de manifiesto la alta frecuencia con la que las mujeres sufren el amplio espectro de violencias sexuales más normalizadas y legitimadas en la sociedad patriarcal. Parece ser que hay una penalización a través de la violencia sexual intrínseca hacia toda mujer que materializa su pleno derecho a ocupar los espacios de ocio. Otro de los temas que se pudieron ver en este informe es que los chicos tienen más dificultad que las chicas para percibir e identificar las violencias sexuales que ocurren en su entorno. De estos datos analizados se puede inferir que los chicos tienen mucho más naturalizado los comportamientos más sutiles, no visualizándolo como acciones del orden de la violencia sexual. En cambio, las chicas tienen mayor conciencia respecto a este tipo de abusos y agresiones, probablemente por haberlas sufrido ellas o alguna chica de su entorno. Dejemos de responsabilizar a las mujeres y poner más responsabilidad en los hombres.
Otros aspectos son el de agresores fantasma. Aunque se perciben y viven multitud de violencias sexuales, pocos chicos se identifican como agresores. Los agresores fantasma, como ya los denominábamos en el anterior informe, deben ser especialmente tenidos en cuenta. Las campañas preventivas, idear estrategias para desnormalizar estas violencias por una parte y promover el reconocimiento del ejercicio de las mismas por otra, es fundamental si no queremos que la responsabilidad de la prevención recaiga en las mujeres. La relación entre consumo de alcohol u otras drogas y violencia sexual. La mayoría de mujeres agredidas habían consumido poco o nada, aunque un 26% señala haber consumido hasta llegar al punto de no poder reaccionar. La mayoría de las mujeres controlarían más su consumo de sustancias en ciertos momentos y espacios, con el objetivo de tener capacidad de reacción ante posibles agresiones. Por otra parte, muchas chicas podrían ocultar su consumo para evitar la culpabilización que la sociedad imprime sobre aquellas que han osado exponerse voluntariamente a una situación peligrosa. Un 70% de los agresores, autores de comentarios incómodos o insistencias, aseguró haber consumido mucho alcohol u otras drogas. Y un 42% de las chicas víctimas de una violación sin fuerza, por ejemplo, por hallarse en situación de semi-inconsciencia, percibieron que su agresor había consumido mucho. La configuración urbanística del ocio nocturno genera además miedo e inseguridad a las mujeres, tanto los horarios como la configuración social y física de los espacios de ocio, los recorridos a pie que conectan la casa con el ocio o el transporte público que tienen que utilizar en la noche, no son vividos como seguros para las mujeres. Ello limita su libertad de movimiento y su derecho a poder disfrutar y a salir en la ciudad. A lo largo de este estudio comprobamos cómo estas planean más sus itinerarios y cambian en muchas ocasiones sus recorridos, condicionadas por la percepción de miedo, particularmente cuando es en horarios nocturnos.
En este cuarto informe se destaca la importancia de generar estrategias preventivas con perspectivas de género para el empoderamiento comunitario. Es fundamental que las campañas no se limiten a un cartel o a una acción puntual, sino que constituyan estrategias a largo plazo, continuadas y consolidadas, así como participativas, coordinadas entre diferentes agentes sociales y destinadas al empoderamiento de toda la comunidad frente a las violencias sexuales. Un ejemplo de buena práctica son los protocolos y planes de actuación municipales, que son buenas herramientas que nos pueden ayudar a explicar qué hacer, cómo hacer y desde qué mirada se puede hacer.
También informamos en este consentido de hoy de la primera Feria Nacional contra la Droga. La próxima edición del certamen Luchamos Juntos, Conseguiremos Mucho Más, organizado por Aliento de Vida, será el próximo día 15 de abril de este mismo año, de 2018, donde tendrá nacimiento en Puente Genil la primera Feria Nacional contra la Droga de estas características en España. El objetivo concreto de esta feria es poder reunir la mayor cantidad de profesionales y de información posible para tratar esta lacra social. En el evento se van a celebrar conciertos benéficos, exhibiciones deportivas, teatros, ponencias y todo relacionado con el mundo de la adicción. El certamen tendrá lugar en Puente Genil, como saben, en la provincia de Córdoba, el 15 de abril de 2018 en el Parque del Ancla y en la Avenida Cantador Jiménez Rejano, al que asistirán invitados de diferentes centros de rehabilitación y asociaciones que trabajan en este ámbito.
El director clínico del National Institute on Drug Abuse, Iván Darío Montoya, no solo asistirá a las Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol en Toledo, donde impartirá la conferencia Avances en la investigación para combatir la epidemia de uso de opiáceos, sino que además realizará tres conferencias, dos de ellas en Sevilla el 5 y 6 de marzo y otra de ellas en Zaragoza el 12 de marzo. Todos los actos tendrán lugar, como decimos, en el mes de marzo, aprovechando su viaje a España con motivo un año más de las Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol. Toda la información en www.sociodrogalcohol.org.
La Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España prepara ya su tercer encuentro de mujeres, que tendrá lugar a finales de este mes de marzo en Almendralejo, en Extremadura. Esta confederación prepara este tercer encuentro en el que se trabajarán aspectos como la intervención con mujeres adictas desde una perspectiva de género o los nuevos patrones de consumo en mujeres jóvenes y prevención. También se desarrollarán talleres prácticos sobre autoconocimiento, descubrimiento de la sexualidad, pensamientos que complican el día a día y trabajo desde la perspectiva de género. Toda la información está en www.caarfe.org.
Ha llegado el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos de nuevo a Francisco Pascual, que como sabéis es presidente de Sociodrogalcohol, quien nos va a hablar hoy sobre la jornada nacional que empieza pues este mismo jueves en Toledo. Buenos días, Francisco. Gracias por atendernos de nuevo.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Cuéntanos un poco qué nos ofrecen este año las jornadas nacionales de Sociodrogalcohol.
Bueno, yo destacaría en primer lugar que vamos a celebrar ni más ni menos que las 45 jornadas nacionales. Son casi 50 años de historia de la sociedad, 45 años haciendo encuentros en los que nos permite hacer un intercambio de aquellas cuestiones de tipo científico que se van produciendo a lo largo del año en la materia de trastornos adictivos. con la característica que hemos comentado siempre de Sociedrogalcohol, de tener un enfoque multidisciplinar, tanto médico, psicológico como social. Sería pues más o menos una puesta al día de todas estas cuestiones, intentando hablar no solamente de los trastornos adictivos provocados por sustancia, sino también, y como hemos visto el reciente plan estratégico de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional, incluimos también temas referentes a los trastornos adictivos sin sustancia, fundamentalmente al juego patológico.
Sabemos que además a estas jornadas van personajes destacados, ¿no?, digamos, del campo de las adicciones, pues como puede ser Iván Montoya, que viene desde el Instituto Nacional de Drogodependencias de Estados Unidos, del NAIDA. También en ocasiones, y supongo que este año también tendremos a Francisco de Asís Babín, que es el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas. ¿Hay alguna persona que, además de estas dos que repiten año tras año, destaquen dentro del programa de las jornadas?
Bueno, yo explicaría referente a las dos personas que me has dicho tú, a Iván Montoya, que viene del NAIDA, que es el director médico y siempre nos trae todos los años los avances, sobre todo a nivel de enfoque farmacológico para el tratamiento de las adicciones. Y el doctor Babín, que es el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, nos hablará de los resultados del plan estratégico anterior, lo cual nos da una visibilidad de lo que tenemos que ir haciendo en años venideros y también nos dará los últimos resultados, es decir, será la primicia de la encuesta Estudes, de la última encuesta Estudes realizada entre estudiantes de secundaria. Además de estas dos personas, este año contaremos con de Raúl Espert, que es profesor de la Universidad de Valencia y es una persona que se encarga de temas de neuropsicología y nos hablará de los aspectos neuropsicológicos de las adicciones. Además, también contaremos con un par de profesionales que vienen desde Portugal, como es el doctor João Golao y Manolo Cardoso, que son los responsables, un poco el centro de coordinación de drogodependencias de Portugal, porque vamos a establecer una comparación de lo que sucede con nuestro país vecino, con Portugal, con respecto a las políticas asistenciales y preventivas que estamos haciendo en España. Creo que esta es un poco la parte más, diríamos, llamativa, que van a ser sobre todo conferencias, pero además de esto van a haber una serie de mesas en las que se van a tratar todos los temas, por ejemplo, referentes al consumo de tabaco, consumo de opioides, consumo de cannabis, etcétera.
¿Cuál es aproximadamente la influencia de gente que suele acudir a las jornadas de Sociedrogalcohol, o en este caso, si tenéis una previsión?
Pues yo calcularía que nos reunimos cada año unas 500 personas. Yo diría que es un número adecuado para poder trabajar, para poder intercambiar experiencias y, de alguna forma, como decía antes, para que también profesionales de distintas ramas de la ciencia podamos intercambiar nuestras experiencias. Por eso, cuando la gente le interesa, si acude a nuestra web, sociedrogalcohol.org, y entra a ver el programa completo de las jornadas, verá lo variado de los enfoques y de las posibilidades que da este tipo de programa. Sí que haría hincapié a una cosa más, que no quiero que se me olvide, y es que durante años, previo a las jornadas, hacemos como unos talleres precongresuales, y yo destacaría este año dos fundamentalmente. Uno que va encaminado a una puesta al día en la entrevista motivacional, que es uno de los sistemas psicológicos o métodos psicológicos más utilizados en estos momentos para poder acompañar al paciente a lo largo de su proceso terapéutico, y un taller para investigadores. Estamos hablando con la universidad y creo que es importante que la gente que bien esté en últimos cursos o cuando alguien termina su carrera, independientemente, como decía, de la rama que fuese, tenga unos conceptos básicos de cómo realizar una investigación o de cómo publicar un artículo científico en alguna revista de impacto.
Y bueno, Paco, ¿por qué hay una creciente preocupación, según hemos podido ver en los medios de comunicación y además, si me consta que también en el programa hay varias mesas sobre el tema, ¿por qué hay una creciente preocupación con respecto a los opioides?
Bueno, pues porque yo creo que también la población en general cada vez se enfrenta peor a un problema muy común, que es el dolor. El dolor a veces es algo incluso fisiológico. Nos hacemos mayores, nuestras articulaciones se desgastan, hay enfermedades que cursan con dolor y desde hace años la OMS estableció como una escalera terapéutica, una escala, para saber que en primera instancia debemos de dar un fármaco como puede ser un paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo para atajar el dolor. Pero no siempre el dolor se ataja a la primera y hay una costumbre cada vez más creciente de utilizar fármacos opioides que son derivados sintéticos de la morfina, por entendernos, que facilitan mucho el manejar el dolor y que desaparezca, pero al mismo tiempo son fármacos con una capacidad adictiva muy importante. De hecho, si hemos visto en estos últimos meses noticias en prensa que nos advierten del creciente consumo de estas sustancias en Estados Unidos como una verdadera epidemia, es porque realmente este tipo de fármacos, la tendencia que tiene el consumidor, la persona que lo necesita, es a incrementar dosis paulatinamente, sin tener en cuenta que son fármacos que dentro de sus efectos secundarios, pues está el trastorno por dependencia, pero está también, por ejemplo, el incremento del dolor, algo paradójico, pero es como un efecto rebote. Afortunadamente, aquí en España, aunque ha habido un incremento, hay un control más riguroso por parte del sistema sanitario, de la prescripción y dispensación de recetas, pero en Estados Unidos, como sabemos que la sanidad es privada, básicamente, pues en algunas ocasiones a los pacientes les resulta más económico ir al mercado negro, bien a comprar pastillas, medicamentos de este tipo, o incluso caer en la red, por decirlo de una forma, de los narcotraficantes, especialmente de heroína.
Otra cosa que se ve mucho en el programa de estas jornadas nacionales es el tema del cannabis. ¿Cómo atajáis? ¿Cuáles son las perspectivas, ¿no?, diferentes que hay de las mesas que desarrolláis en las jornadas?
Bueno, yo aquí haría mención especial a un tema que estamos trabajando durante estos dos últimos años. El año pasado se presentó en el congreso anterior en Oviedo lo que nosotros hemos denominado unidad de porro estándar, que aunque suene un poco, es una medida que puede servir para saber qué cantidad de THC, de tetrahidrocannabinol, está consumiendo una persona que hace un consumo abusivo de cannabis. Esto nos sirve a nivel clínico para medir, pero creemos que era importante ir un poco más allá. Este año Socidrogalcohol aprovechará las jornadas nacionales para hacer una formación específica en un programa que hemos denominado CanaRed, que lo que pretende es medir de alguna forma cuál es el impacto sobre los distintos aspectos de la salud, biopsicosociales, del consumo de cannabis, especialmente entre la gente joven, pero además nos dará la oportunidad de hacer una red de formadores para saber en la consulta diaria cómo un profesional que trabaja en adicciones puede manejar este tema en personas que a veces por ignorancia, porque no hay otra explicación, te dicen que el cannabis es una sustancia natural y que no tiene ningún tipo de connotación negativa. Nada más lejos de la realidad. Lo único que, como en todas las drogas, habrá gente que le siente mejor o peor, pero el riesgo sobre la salud es importante e inminente en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de menores y adolescentes.
Otra cosa, Paco, que preocupa es el consumo de alcohol en menores. Sabemos que Socidrogalcohol pues ha estado colaborando, por ejemplo, con la movilización que se está realizando desde, por ejemplo, la FAT, que además habéis presentado un informe junto con CAARFE sobre, bueno, pues un poco las consecuencias que tiene el alcoholismo también en la edad adulta. ¿Qué acciones se están desarrollando a nivel estatal con respecto a este tema del alcohol en menores? Y coméntame si crees que son suficientes.
Bueno, pues hay dos acciones, yo diría que son importantes. Una, como has dicho, por parte de la FAT, en la que estamos ahí trabajando codo a codo, que es la movilización alcohol y menores, y la que entendemos que todo un programa preventivo e informativo a la población general, dirigido no solamente a los menores, sino también a sus padres, porque son corresponsables de los consumos que hagan los hijos, y donde se llegue un poco al consenso con la industria alcoholera, con la gente que trabaja en hostelería, con educación, con las familias, con, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, necesitamos un consenso muy amplio para entender que el consumo de alcohol en España, y sobre todo cuando este se hace por parte de los menores, también entraña un riesgo importante y debemos de solucionarlo, por lo menos intentar atajarlo entre todos. Por otro lado, sabemos que la comisión mixta Congreso-Senado está ya en fase de valoración de distintos aspectos de una nueva legislación que esperemos que salga en breve para intentar, por un lado, controlar este consumo en menores, pero por otro lado también ofrecer tareas preventivas, formativas, divulgativas de lo que es el consumo de alcohol y así poder incrementar la percepción de riesgo de la que adolece la población en general. ¿Medidas suficientes? Bueno, yo creo que la medida más importante sería que las familias tomen conciencia de que el cerebro de una persona se está desarrollando hasta los 21 años, que cualquier consumo de alcohol, incluso antes de esta edad, va a ocasionar una merma en las facultades mentales e intelectuales de la persona y que, por lo menos, deberíamos de respetar todos, y digo todos, incluyendo especialmente a las familias, el que un menor de 18 años no consuma ni gota de alcohol.
Pues muchas gracias, Francisco Pascual.
Gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición cuando lo necesitéis.
Espero, un abrazo a todos. Espero que vayan muy bien esas jornadas nacionales. Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol, que bueno, pues ha estado hoy con nosotros para hablarnos de uno de los eventos más importantes de la sociedad científica Socidrogalcohol. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Y vamos ahora con la sección más artística, la sección que dedicamos a la música, a las canciones, a temas musicales que transmiten con sus letras mensajes que en muchas ocasiones no nos hemos parado a escuchar o a analizar y que tienen mucho que ver con el tema de nuestro programa, con las adicciones.
Así es, Sonia. Hoy nos centraremos en la canción Drogadura de Viva Tirado y le pediré a Alberto luego que me abra de nuevo los micros cuando termine la canción, pues para hacer una pequeña reflexión acerca de este término de drogadura.
La papela de tu beso, el polvo de tu pasión, caladita de tu sexo, pastillita al corazón, como anillo de tu amor. Nuestro amor es ilegal, contrabando de caricias, y en el patio del portal, con preventa de susurros, por un gramo de tu amor, yo pegaría un tirón. Nicotina de tu labio, formaldehído de tu alquitrán. Engaño, absentista ilegal. estramonio de tu amor, benceno, rulo y marrón. La chinita de mis ojos, la plata de mi pulmón, nitrosaminar de amor. Nuestro amor es ilegal.
Bueno, hemos visto ese juego de palabras, la nicotina de tus labios, por un gramo yo pegaría un tirón. Es ese juego de palabras todo el rato que relaciona. En este caso está hablando del amor, ¿no? Porque está hablando de los besos, de las caricias, tal. Pero bueno, está clara que la referencia o el juego de palabras tiene mucho que ver con el consumo, no solo de una sustancia, sino de diversas. La canción, como decíamos al principio, como la presentábamos, se llama Drogadura. Este término a mí no me acaba de gustar del todo, porque además los profesionales de las adicciones pues no quieren, no les gusta que se utilice, y tienen toda la razón de ser, ¿no? Esa distinción entre droga dura y droga blanda es más bien un argumento social, es algo que socialmente se escuchaba en la calle, pues un poco para diferenciar, sobre todo en aquel momento de epidemia de heroína que hubo años atrás aquí en España, pues diferenciaba un poco de, pues eso, del consumo de heroína, pues del consumo de otras sustancias como pueden ser, por ejemplo, el alcohol. Y es curioso que el alcohol estaba considerado como una droga, bueno, se considera socialmente, como estoy diciendo, como una droga blanda. Y es curioso que sea así, porque el alcohol es seguramente de todas las drogas una de las que más daño causa, porque tiene un daño, digamos, a nivel individual, y luego tiene un daño a nivel social y un daño a nivel laboral y un daño a muchos niveles que no se están midiendo, ¿no? Es decir, que su coste es mucho mayor en ocasiones que el de otras sustancias. Bueno, como os estaba diciendo, esta distinción entre droga dura y droga blanda es más un argumento social, pero para nada es un argumento científico. No está bien dicho esa diferenciación, porque al final pues todas las drogas influyen de forma negativa en el individuo, y clasificarlas unas como más dolorosas que otras, pues al final deja de lado un poco, o normaliza la situación de todas ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que esta era la reflexión que os quería traer hoy, porque al final pues todas ellas tienen un efecto perjudicial sobre la salud de las personas.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo...
Seguimos en Consentido en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades. ¿Habéis reconocido el sonido? Lo volvemos a poner. Efectivamente, hoy vamos a hablar del café. ¿Es el café adictivo? A mí me han dado ganas de tomarme uno ya. Recordad, la adicción se caracteriza por esa repetición compulsiva de un acto que perjudica al propio organismo y a la propia psique. Puede ser adicción a una sustancia o adicción a un comportamiento, por ejemplo, la ludopatía o las nuevas tecnologías, aunque esta última aún no haya sido reconocida por los manuales de diagnóstico psiquiátrico del DSM-5. La parte positiva es que la adicción tiene tratamiento. Las fases de la terapia para adicciones son, en primer lugar, la desintoxicación, ese proceso por el que la persona deja de consumir el tóxico o de repetir esa conducta compulsiva. En esta fase de abstinencia se pueden y se suele dar síndromes de abstinencia. En segundo lugar, la deshabituación. Dejar de consumir la sustancia era necesario, pero el siguiente paso es un poco más largo y complejo. Se trata de aprender recursos que ayuden a hacer frente a algunas situaciones que pueden acabar derivando en un nuevo consumo o recaída. En tercer lugar, la reinserción. Se trata de extender todo lo aprendido con anterioridad a todos los ámbitos sociales, incluida la familia y el trabajo. El cuarto escalón sería la rehabilitación. Es ese compromiso total de construir una vida alejada del tóxico que sea sana y satisfactoria. Pero hoy volvamos al café.
Y volvemos al café. Pocas personas se levantan y no van directamente a visitar la cafetera. Da igual que esta sea la tradicional cafetera italiana, la de toda la vida, que se coloca sobre los fogones de gas, o las más modernas en las que puedes incluso elegir los sabores de las cápsulas de café. Sea como sea, gran parte de la población no puede arrancar su día sin esa primera taza de café. El café contiene una sustancia adictiva, la cafeína. No solo podemos encontrarla en esta sustancia, sino también en tés, en refrescos, en el chocolate y también en varios medicamentos. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y su uso diario, más o menos regular, puede causar una dependencia física leve. En el año 1994 se estableció su carácter químicamente adictivo y el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, mencionaba ya los trastornos relacionados con la cafeína en el mismo apartado en el que se encuentran pues los trastornos relacionados con el alcohol, las anfetaminas e incluso la cocaína, etc. La cafeína aumenta los niveles de hormonas del estrés y de la dopamina en el cuerpo, lo que provoca pues una sensación de alerta durante los próximos 30 minutos tras ser consumido.
¿Cuál sería, por lo tanto, la cantidad oportuna? Bueno, pues se recomienda que no se exceda de las 3 tazas de café al día. A partir de las 6 tazas se puede empezar a desarrollar tolerancia. Los efectos de la misma son pues un aumento de la presión arterial, estado de ánimo elevado, aumento de la tensión, estómago irritado y aumento de los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, si esta se consume en grandes cantidades, puede producir complicaciones como el insomnio, dolores de cabeza, hipertensión, diuresis, alteraciones digestivas, contracciones musculares, taquicardias o arritmias, incluso agitación psicomotora, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores e incluso fatiga o dificultad para concentrarse. Así lo afirma un estudio al respecto realizado por la Johns Hopkins University y la American University. Existe también el síndrome de abstinencia cuando se para de forma brusca o se reduce su consumo. El síndrome de abstinencia existe si aparecen 3 o más de los síntomas que describimos a continuación. Por ejemplo, síntomas gripales como náuseas o vómitos o dolores, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse y dolores de cabeza. Hay que destacar que aunque la retirada del café o su reducción en el consumo produce síndrome de abstinencia, el malestar que genera no es comparable al que aparece con el consumo de drogas, por lo que hay expertos que no la reconocen ni como una adicción grave.
Pues Mireia, tras toda esta información es evidente que lo mejor será hacer un consumo moderado del café, que se intente no superar nunca las 3 tazas diarias y así evitaremos mayores problemas a largo plazo.
Pues es una buena recomendación por tu parte, Sonia, porque además yo soy súper cafetera y me encanta el café.
Pues habrá que buscarlo sin cafeína, pero que te quedes con el sabor, porque si no te podrá producir todos esos efectos que son más perjudiciales para la salud.
Algo tendremos que hacer, sí.
Y nos vamos ya, esperamos que os haya gustado este programa de Consentido, en el que hemos hablado, entre otros, con Francisco Pascual, presidente de Soci Hidroalcohol, y como recuerdan, pues esta semana se celebrarán las Jornadas Nacionales, empezarán este jueves en Toledo. Hemos hablado también en las curiosidades del café y, como siempre, de todos esos temas tan interesantes, importantes, relacionados con las drogas y con las adicciones. Un agradecimiento a Alberto Losa, que ha estado en los controles técnicos desde aquí, desde Radio UMH, en el campus de San Joan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández.
Gracias a ti también, Sonia, por compartir este y el anterior programa con nosotros. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta la próxima semana. We got issues that we can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water, chemicals hide with the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense. I said, woo-hoo, we've got to go whole hard. It's the only way left to go. Can't keep talking while the years go by. Gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard.